Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Maravillosa Creación. Es un placer poder entrar a sus hogares con consejos que son buenísimos para su salud, para no solamente para ustedes, sino para poder compartir con otros, ayudar a sus hijos, que toda la familia esté en un estado saludable. Y para eso siempre traemos personas aquí muy capacitadas y muy voluntariosas de venir a compartir con ustedes y con nosotros aquí. Y mi nombre es Irma Murray y quiero entonces darle la bienvenida al doctor Gallegos, que está aquí con nosotros. Quizás muchos de ustedes no lo conocen, pero ya lo van a conocer y ya van a quererlo mucho también, porque él es no solo una persona de conocimientos de salud, sino también tiene educación en teología, ha sido pastor, así que él puede mejor que muchos conectar esa salud física con la salud espiritual. Así que invitamos y le damos la bienvenida al doctor Gallegos. Doctor.
Muy bien, pues yo me siento muy feliz, muy contento. Es un placer saludar a todos los que nos están observando a través del internet, a través de la televisión. Y bueno, ya hemos estado en otras ocasiones por aquí y esto solamente es como una continuación de una serie de temas, de compartir las herramientas que Dios nos ha dado, nos ha otorgado, con el fin de servir mejor a sus hijos, a la humanidad, a la comunidad entera. Y de esa manera es como estamos trabajando en el estado de Texas, que es ahora donde radico actualmente.
Así que ya sabemos que usted es de México y queremos mucho a los mexicanos porque nos han dado un apoyo muy grande a 3ABN Latino en todas las áreas. Y ahora que usted está trabajando en Texas, sé que está con su esposa, aquí tiene dos hijos, dos niños que ya están creciendo bastante.
Bueno, sí, hablar un poco de la familia, ¿verdad? Pues sí, tengo una linda esposa. Pero son cuatro hijos también.
Oh, así que, no conocemos a los otros.
Claro, entonces, sabes, pues solamente conocieron creo que a dos.
Los más chicos.
Sí, sí.
Por eso creemos que están muy joven y se ve muy joven, doctor. O sea, su esposa también.
Sí, sí, pues prácticamente nos vemos jóvenes, pero no estamos tan jóvenes, ¿verdad? y bueno. Si hablamos de juventud, bueno, en el aspecto de lo que es el de corazón, como dicen, bueno, pues sí. Pero realmente no me siento tampoco grande ni aún viejo. Yo creo que estamos en una etapa apenas empezando a vivir.
Sí.
Empezando a vivir, que es una maravilla.
Sí. Porque de buena salud.
Gracias
así
a Dios.
Que eso mucho
gracias
tiene
al
que
Señor.
Ver.
Gracias al Señor, que Él es el que nos da ese bienestar. A través de los beneficios que Él ha otorgado a través también de la naturaleza. Todo lo que aconsejo, digo, también lo aplico a mi vida.
Muy
lo aplico
bien.
A mi vida, lo trato de practicarlo. Yo les aseguro que da un buen resultado. Número uno, obedecer a nuestro Dios. Y dos, poner en práctica lo que Él nos ha enseñado.
Es muy cierto eso. Y gracias a Dios que como cristianos siempre todos experimentamos hasta cierto nivel, hasta un día cuando Cristo venga y podamos ser perfectos.
Amén.
Como Él nos hizo en el principio. Pero me alegro que está aquí a compartir nuevamente. Ya hemos hecho algunos programas y esta vez vamos a hablar entonces acerca de la hipertensión. Y usted le llama un asesino silencioso.
Claro.
Y es tremendo ese título.
Sí, bueno, es una enfermedad que está dentro de un marco crónico degenerativo. Y bueno, es una enfermedad que puede ir despacio y silenciosamente terminando con órganos vitales de nuestro cuerpo. Y bueno, la hipertensión, estamos hablando de una alta presión, un problema donde las arterias pues se han reducido, el torrente sanguíneo está teniendo problemas precisamente por algunos factores que han generado habitualmente este tipo de problemas ya en el torrente sanguíneo y que finalmente puede estar afectando órganos, principalmente el corazón. Entonces, una de las cosas es que nosotros debemos, número uno, tener disposición para hacer cambios habituales y tener fe para poder hacerlo, llevarlo a la acción.
Correcto. Estaba pensando que muchas veces las personas que están con hipertensión, hay personas que, o sea, la presión no está alta, sino está baja, bastante baja. Y decimos que es mejor tenerla baja que alta, pero en realidad no, depende a los niveles, ¿no? Pero si tenemos la hipertensión o la presión alta, un poquitito, decimos, sí, esa es un poquitito nomás. ¿En verdad eso está bien o no?
Bueno, es una excelente pregunta esa, porque muchos consideran que el tener una presión alta un poquito alta, pues no genera mucho problema, pero como es una enfermedad que gradualmente, progresivamente, pues va aumentando, si no hace cambios uno no hace cambios habituales o no reorganiza sus hábitos, puede ir aumentando y sin que se dé cuenta. La persona. Por eso es que las estadísticas nos pueden indicar que una persona hipertensa es ocho veces más propensa a sufrir de un infarto, o tres veces más propensa a tener un ataque cardíaco o cualquier otro tipo de, o cinco veces más propensa a tener fallas cardíacas en comparación con una persona con una presión sanguínea normal. Aparte de eso, puede tener problemas irreversibles. Número uno, para el riñón, ¿verdad? El páncreas y los ojos. El tener alta presión puede estar generando ese tipo de problemas lenta, despacio y silenciosamente. Por eso es que tener un poquito ya hay que preocuparnos para hacer cambios.
Sí, y por eso le llama entonces un asesino silencioso.
Correcto.
Porque cuando estamos en ese nivel de alta presión, es cierto, no nos preocupamos, pero muchas consecuencias vienen en eso. Y ¿por qué es que afecta entonces los órganos cuando la hipertensión es apenas, digamos, empezando, es baja? ¿Por qué tenemos esos efectos en los riñones, los órganos que ya nos menciona?
Bueno, aquí el asunto sería cuestión entonces de poder mencionar que los factores que provocan o producen una alta presión, pues es diferentes, ¿no? Como por ejemplo, una ingesta abundante de sal, por ejemplo, de sal. También la obesidad ya es un factor determinante para poder producir alta presión. Se dice que, por ejemplo, un kilo de grasa más en nuestro cuerpo necesita crear el organismo una cantidad de 3.5 kilómetros de vasos sanguíneos extras para que pueda llegar el torrente sanguíneo o hasta alimentarse hasta ese grado. Un kilo de grasa solamente extra. Por eso es que la obesidad ya es un problema para poder generar la alta presión. Lo opuesto a eso, bueno, hay que tratar de controlar nuestro peso. Una dieta inadecuada es otro de los factores que promueven la alta presión. Sí, la alta presión. También el estrés. El estrés es otro de los factores que a través de unas hormonas, una hormona que producen las glándulas suprarrenales, que se llaman aldosteronas, también hacen que se produzca ese tipo de hormona aldosterona que hace que se absorba el sodio sin que comas abundante sal por el nivel de estrés que estás teniendo, ¿sí? Por eso no solamente eleva la presión, sino que también se retienen líquidos.
El estrés es algo que a veces no
se considera.
Exactamente, no estamos conscientes muchas veces de que estamos en estrés. Muchas veces pensamos que las pruebas de la vida que vienen cada día, las agarramos y las pasamos tranquilamente, pero llega un momento cuando empiezan a hacer el daño, ¿no?
Correcto.
El estrés empieza a aumentarse. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso, doctor? ¿Por qué el estrés es tan... solo porque las hormonas están... la aldosterona se está produciendo en cantidades muy altas? Porque hay personas también que son delgaditas, no son aún ni tienen, digamos, no hablamos de obesidad, pero de un peso alto, pero hay personas muy delgadas que están exactamente con alta presión.
Bueno, como son varios factores que genera una enfermedad no es solamente un factor precisamente, pero vamos a hablar que son tres fuentes que prácticamente ya generan un desequilibrio en el cuerpo. Número uno, una dieta inadecuada, y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Número dos, una medicamentación también dentro del cuerpo. Y número tres, que son los nervios o el estrés, ¿verdad? Pero hablando de la dieta inadecuada e incluyendo lo que es las cucharadas de sal que uno ingiere diariamente eso está afectando, pero eso solamente es el 25% porque representa una ingesta abundante de sodio en un salero que está allí en la mesa, en el centro de la mesa, que continuamente está uno usando durante el alimento, durante la comida, pero eso representa solamente el 25% de la alta presión o de exceso de sodio dentro de nuestro organismo. Pero el otro 75%, lo que afecta dentro de una dieta son los alimentos procesados, los alimentos rápidos que uno mayormente en este país, ¿verdad?, está acostumbrado, y como las industrias alimentarias han invadido otros países, ¿verdad? Pues si hablamos de México, en grandes ciudades también hay muchas comidas rápidas. Y hay un dicho que dice, comidas rápidas, enfermedades rápidas. Enfermedades rápidas. Es decir, así como uno ingiere rápidamente todo lo que está a un alcance, vivimos en una sociedad que todo lo queremos rápido.
Exacto.
Rápido. Entonces, así también obtenemos enfermedades también rápidas, y una de esas es la hipertensión, precisamente porque ingerimos alimentos ricos en sodio. Es decir, los alimentos procesados, industrializados, refinados, vienen enriquecidos con sodio.
Mucho sodio.
Con mucho
sodio.
Que eso representa el 75% de las dietas inadecuadas para nuestro organismo.
Sí, por eso tiene razón, porque cuando miramos digamos que compramos comidas enlatadas, tienen un porcentaje de sodio tremendo, tremendo. Así que es preferible no usar esos. Es cierto. Claro. ¿Y qué de los medicamentos que se usan para bajar, digamos, el colesterol o limpiar las arterias para que la presión baje? Medicamentos para el colesterol y para la presión, porque por lo general se usan los dos al mismo tiempo.
Bueno, eso es cierto. La medicamentación, pues mayormente, bueno, la ciencia médica pues ha estado preocupada por este tipo de problemas. ¿Cómo solucionar este problema? Sin embargo, tanto el médico como el paciente están muy de acuerdo actualmente, están de acuerdo que pues ese tipo de medicamento no está curando, solamente está controlando en cierta forma temporalmente. Y bueno, siempre se aconseja que cuando una persona tiene alta presión, pues tome esa pastillita, llámese como se llama el lisinopril, el captopril o como algunos otros nombres podemos encontrar en diferentes países.
Sí.
Sin embargo, eso solamente es para controlar, es para diluir un poco
entonces lo que es como la, una curita que ponemos por el momento para tapar.
Es como un maquillaje simplemente nada más, ¿no? No es para curar, para poder poder revertir el problema. Es simplemente para poder controlar un poco la situación, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer cada vez más están más de acuerdo los nutricionistas en relación a que la persona debe hacer cambios en sus hábitos de alimentación. De alimentación. Hacer más ejercicio también puede ayudar a eliminar la alta presión, ¿sí? A eliminar. Estamos hablando de eliminar, controlar. Sí, controlar, sí, pero eso, bueno, estamos trabajando para eliminar. Yo tengo esa experiencia, gracias a Dios, que me ha permitido de ver a personas que han llegado a mi consultorio, a mi oficina, que han venido con ese tipo de medicamentación y que después de 3 meses de un tratamiento, han podido, por la gracia de Dios, porque los milagros los hace Dios. Yo no tengo un tratamiento mágico. Simplemente hay que hacer cambios en nuestra vida. Hay que tener esa disposición, esa fe para hacerlo, porque lo demás lo hace Dios. Lo hace Dios de una forma extraordinaria en la vida de uno.
Sí.
Y precisamente la pregunta que me hacía usted, hermana, en relación al estrés, eso es cierto. Cuando una persona está con esos cambios bioquímicos en el cuerpo, porque hay una gran relación entre la mente y el cuerpo. Lo que yo pienso puede afectarme en mi cuerpo, porque son mecanismos psicosomáticos del ser, del cuerpo, ¿eh? Entonces necesitamos tomar bien en cuenta que si hay algo que no he resuelto, que me está produciendo un estrés y me está estimulando a que yo dé una respuesta y no la he hecho hasta ahora, lo más conveniente es resolverlo. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Es decir, la salud de todo ser humano, de acuerdo a la medicina de Dios, comienza con el perdón. Comienza con el perdón. Allí es donde inicia. En el momento en que uno reconoce, acepta, y uno confiesa uno a Dios lo que le está afectando dentro de uno, esos niveles estresores que están siendo elevados, pues entonces es cuando uno empieza a experimentar la paz, la tranquilidad, y poder hacer cambios. Por ejemplo, si el sodio es el que me está haciendo un efecto negativo, bueno, lo contrario al sodio es poder ingerir más potasio. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hay que comer más tomate. Sí, más tomate, más plátano, por ejemplo. Es decir, son alimentos ricos en potasio, que de paso va a ayudar a regenerar los órganos que han sido afectados.
Así, de paso, entonces, sí, nos gusta mucha sal, porque en verdad la sal le levanta o hace mejor el sabor de la comida. Y si tenemos un plato de tomates, no tenemos que preocuparnos de poner mucha sal. ¿Ah? ¿Lo podemos comer con bastante sal? No, eso no es así tampoco.
No. Yo creo que el comer sal es bueno. Dicen que todo lo bueno...
Se necesita un poquito.
Hay un dicho que dice, todo lo bueno en exceso es dañino. Pero todo lo malo no se puede ni ingerir ni siquiera en proporciones pequeñas o con moderación, como dicen.
Sí.
¿No? Lo malo no se puede ingerir ni con moderación. Todo lo bueno en exceso es malo y todo lo malo ni con moderación es bueno.
Es bueno. Okay. y hago la pregunta porque muchas personas, como dijo usted, en esta sociedad tienen la tendencia de siempre buscar una pastillita o algo para poder hacer todo lo que quieren, comer todo lo que quieren, sin preocuparse de que lo que tienen enfrente en su plato es saludable o no. Y muchas personas piensan, ah, bueno, si puedo comer tomates y puedo ponerle sal y va a contrarrestar el sodio, el potasio en los tomates, ahora sí puedo ir a echar bastante sal a los tomates. Uh-huh. Pero eso no es lo que estamos diciendo, tratando de aconsejar aquí, claro, sino que queremos que las personas se den cuenta y aprendan y tomen en serio la importancia de la alimentación,
claro,
correcta.
Claro, claro que sí, hermana. Eso es por una parte nada más, no es el total de la situación que está creando este problema. Hay otros factores, como por ejemplo, el fumar también altera. Cada cigarrillo que una persona fuma puede alterar los siguientes 30 minutos, alterando su presión arterial. Y también aquellas personas que puedan tomar bebidas estimulantes como el alcohol, la cafeína. El café, por ejemplo, es un factor también que aumenta la presión, la presión sanguínea. Por eso es necesario que uno tome en cuenta estos cambios habituales que finalmente nos ha traído problemas con nuestro corazón. Otro de los factores, usted ya lo mencionó, es que el colesterol, los colesteroles, que es sobre todo el LDL, ¿verdad? Que es el más dañino, o el dañino. Nuestro cuerpo necesita colesterol, eso es definitivo. Pero cuando...
Sí, y produce el LDL.
Claro,
también.
Sí, claro. Pero los colesteroles, estamos hablando del colesterol que es el alto nivel de colesterol en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, que hace que las arterias se tapen o reduzcan la presión, que aumente la presión porque reduce el nivel de la arteria.
Sí.
Eso hace que alimentos que son de origen animal, sobre todo de origen animal, grasas animales de origen animal, están produciendo ese colesterol que está dañando nuestro cuerpo. Sobre todo lo que son los lácteos. La leche es uno de los peores enemigos del ser humano. No es un amigo, sino es un enemigo. Un enemigo porque aún la leche que se ha creado con bajo nivel de grasa
orgánicos,
se le ha añadido una química, una sustancia química que se llama la olestra, ese químico lo que hace es destruir la vitamina E que protege el corazón. Qué interesante, que esa sustancia es la que hace que no se produzca la vitamina E por esa sustancia.
So, esa sustancia es añadida, la olestra se añade a la leche. ¿Por qué razón le añaden eso? ¿Preservarlo?
Bueno, sobre todo para hacerla light, para hacerla bajo en
grasa. Oh, bajo en grasa. Ah, ya, pero está causando otro problema.
Claro, claro.
Así que esa es tremenda información porque creo que no había oído esa ese punto y me imagino que muchos de los televidentes tampoco han escuchado eso. Doctor, entonces, ¿hay alternativas, como nos está diciendo?
Claro.
Porque para la leche en particular hay muchas alternativas.
Sí, cómo no. Yo creo que las alternativas, pues, es algo sencillo, fácil de poder hacer en casa. Número uno, hay que cuidar un poquito más nuestra alimentación, en lo que ya hemos mencionado. Hay que reducir nuestro peso. Hay que controlar un poquito más la sal. No hay que ingerir alimentos en la mayor manera posible, refinados, procesados, industrializados. Hay que hacer lo más natural que se pueda, comer en abundancia fibra, sobre todo la fibra, y hay que consumir grasa, pero grasa de origen vegetal, como lo que son las almendras, lo que son las nueces, los cacahuates. El cacahuate es uno de los productos naturales más completos. Estamos hablando de grasa natural, fibra, cacahuate,
o maní.
Es rico en grasa, en fibra y en proteínas. Así que eso sería, y carbohidratos.
Sí.
Entonces, es muy bueno consumir ese tipo de grasa. Hay que reducir los niveles de estrés, reducir los niveles de estrés. Cualquier cosa que tengas que resolver, resuélvelo ya con la ayuda de Dios. No permitas que el miedo, los temores, te estén invadiendo continuamente, porque eso estaría haciendo que produzcas más odio dentro de tu cuerpo.
Una pregunta, doctor. ¿Cuál es el nivel normal que debemos tener en la presión?
Okay. Bueno, aunque eso es una buena pregunta, los niveles normales están entre 60-90 y termina entre 80-120, aunque actualmente se ha dado la oportunidad de llegar hasta 130-140 dentro de los parámetros normales.
Sí, pero preferible tener los más bajos.
Los que ya hemos mencionado.
Los niveles más bajos. ¿Cómo entonces digamos que las personas que no tienen mucho estrés, pero y están bajando ingiriendo menos sodio, pero están todavía comiendo cosas animales? ¿Tenemos un consejo para ellos para poder dejar esos alimentos?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinarnos. Uh-huh. Hay que determinar que necesitamos hacer cambios. Uh-huh. Número dos, hay que tener, como dije en el principio, la fe para hacerlo. Es decir, no solamente la voluntad, sino que hay que pedirle ayuda a Dios para tener fuerza de voluntad para hacer esos cambios, definitivamente.
Sí, porque son difíciles para hacer a veces.
Claro, claro que sí. Entonces, en la palabra de Dios encontramos un texto que se encuentra en San Juan 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo quiero decirles que todo se puede hacer con la ayuda de Dios. Es mejor que cambies un hábito hoy a que cambies de corazón el día de mañana.
Muy bien, gracias, doctor, por sus consejos, siempre son muy, muy valiosos. Gracias por haber estado con nosotros.